La promesa dice: seré la misericordia sin límites en tus caídas. Y creo que es una promesa que de alguna manera tiene que ver con la consolación, ¿no? Que todas las personas que experimentamos en nuestra vida, nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestra fragilidad, muchas veces tendemos a deprimirnos, a desalentarnos, a desesperarnos. Y entonces esta promesa me parece que es muy linda, ¿no? Seré misericordia sin límites en tus caídas. Cuando yo preparaba un poquito para compartir esto, me acordaba de ese pasaje del libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, cuando Moisés entrega por segunda vez la ley a Israel, ¿no? Cuando bajaba por primera vez para entregar la ley, se encontró con que los israelitas habían caído al fondo más tremendo, al fondo de la idolatría. Estaban adorando un becerro de oro que se habían fabricado, fundiendo todos los aritos, los collarcitos, las medallitas de oro que tenían. Habían juntado todo eso y se habían hecho un ídolo y lo estaban adorando. Entonces Moisés tiró las primeras tablas y tuvo que volver a subir y bajó con nuevas tablas. Y cuando baja con estas nuevas tablas, tuvo una experiencia especial de Dios que está relatada ahí en el capítulo 34, versículo 6 del Éxodo, y dice: el Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Si nos quedamos por ahí con esta última parte del versículo 7,
sí,
¿no? Con el tema del castigo hasta la tercera y cuarta generación, cosa que después va a ser revertida en los evangelios, en la enseñanza de Jesús. Pero si nos quedáramos con esta cita y comparáramos tercera, cuarta generación con mil generaciones, es prácticamente nada, ¿verdad? O sea, un Dios que es totalmente misericordioso y compasivo y que comprende que el corazón humano está inclinado a la maldad desde su más tierna edad. Por eso esta idea, ¿no?, de un Dios así que nos sale al encuentro con su misericordia, yo creo que a muchos de nosotros nos alienta también en esta determinación de ser comprensivos con los demás. A veces cuando hablamos de estas cosas, por ahí algunas personas que son más apegadas a la letra de la ley, a la observancia, por ahí dicen: bueno, pero si Dios perdona todo, entonces da todo lo mismo, vale todo, cualquiera va a hacer lo que se le antoje. Bueno, si tiene una mentalidad servil, una mentalidad de esclavo, puede ser, pero los que por gracia de Dios tenemos una actitud de discípulas, de discípulos, de hijas, de hijos de Dios, adoptados en Jesucristo, creo que esta percepción de la misericordia infinita de Dios no nos lleva a hacer cualquier cosa. No caemos en el relativismo de que todo da lo mismo, pero sí tenemos una actitud de comprensión y de respeto. Yo participaba estos días en una conversación que se abrió por Facebook, y algunas personas que criticaban a un grupo porque había expresado, a lo mejor de una forma un poco irónica, provocativa, ¿no? Sus pensamientos, pero tenían una crítica muy, muy dura. Y por ahí alguno decía, es que no comprenden que nosotros queremos salvarlos, que nosotros queremos rescatarlos. Y yo me acordaba de esa fábula del mono que estaba junto al río y cuando veía pasar un pez lo sacaba inmediatamente del agua. Entonces otro mono le preguntó, ¿qué estás haciendo? Los estoy salvando, dijo el mono que lo sacaba del agua. Es decir, muchas veces nosotros nos metemos en las vidas ajenas, nos ponemos en una actitud de salvadores, de no respetar tal vez los tiempos de Dios, la acción de Dios. Y me parece que esta promesa de hoy, de ser misericordia en las caídas, nos tendría que hacer tener una actitud mucho más delicada, mucho más respetuosa. Nuestros caminos y los de Dios no son los mismos, nuestros tiempos y los de Dios no son los mismos. Siempre me gusta decir que si San Agustín hubiera sido siempre un chico bueno, un buen monaguillo, un obediente seminarista, bueno, hubiera sido santo, pero no nos atraería como nos atrae este San Agustín, que fue a los tumbos y con mil desaciertos, encontrándose con esa gracia transformadora de Dios. Por eso, esta idea de un Dios rico en misericordia por mil generaciones, esto es lo que tiene que predominar sobre la otra idea de un Dios que castiga los pecados de los padres en los hijos y en los nietos. Y también en ese sentido, me parece que hay una cita muy linda del apóstol Pablo, cuando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos ha consolado en toda tribulación, para que podamos consolar a los que están en toda tribulación con el consuelo con que Dios nos ha consolado. Qué lindo experimentar esto, ¿no? Experimentarnos como objetos de la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios no nos ha dejado tirados en el camino, sino que nos ha levantado por su infinita misericordia. Y nosotros que hemos experimentado este amor salvífico de Dios, que se comporta como nuestro verdadero samaritano, Él es el que nos carga sobre su montura, que según la interpretación de San Agustín, la montura del samaritano es la encarnación de Jesucristo. Dios nos levanta en Jesucristo, nos salva en Jesucristo. Cuando nosotros experimentamos esto, no podemos sino tener actitud de misericordia y de comprensión hacia los demás y no juzgar, ¿no? Como nos enseña el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para meterme en la vida ajena? Sí, yo podré decir, mirá, creo que según la enseñanza de las Escrituras, según el sentir de nuestra Iglesia, lo más conveniente, lo más correcto es esto o aquello. Pero como decía muy bien San Buenaventura, no todos pueden todo, en todo momento. Entonces, hay que saber esperar y nunca jamás catalogar a nadie de pecador, porque por más que una persona estuviera en una situación irregular o estuviera delinquiendo de cualquier manera, para llamarlo pecador hay que estar seguro de que lo está haciendo con pleno conocimiento, con plena libertad, con plena voluntad, lo cual no es tan fácil. Claro, por supuesto que nos molesta a nosotros cuando vemos ciertas actitudes incorrectas, pero hoy pensaba, por ejemplo, en la parábola del samaritano, ¿no? Nosotros comúnmente nos quedamos en el samaritano y algunos tal vez pasamos a pensar en el herido. Pero hay otros personajes en la parábola. Por ejemplo, los que muelen al palo al pobre herido. De esto no nos acordamos. Y también en nuestras sociedades tenemos personas, muchas veces de guantes blancos, que muelen a palos, que se aprovechan de los más débiles, ¿no? Y de estos no decimos nada. Tendríamos que, tal vez con nuestro ejemplo de misericordia, de comprensión, ayudar a estas personas a tomar conciencia de que no pueden abusarse de sus hermanos más débiles. Por eso creo que esto que venimos meditando todos estos miércoles de las promesas del Sagrado Corazón, si nos quedamos solamente con la promesa como una dádiva, como un regalo, bueno, vamos a llegar hasta la alabanza, hasta el agradecimiento. Pero si tomamos conciencia de que Dios quiere también hacernos participar de esta promesa, convertirnos en un eslabón en la cadena de misericordia, entonces también esta promesa es una tarea para nosotros. El Señor será misericordia sin límites en nuestras caídas, y nosotros también tenemos que socorrer a los demás en sus caídas, en su debilidad.
Por supuesto, ¿no? Tenemos que estar atentos a esto. Qué bueno, Gerardo, claramente Jesús vino a completar y a hacer más plena la ley, ¿no? Cuando ponías este ejemplo que nace del relato del Éxodo de Moisés, cuando entrega ya la segunda tabla, las segundas tablas de la ley, tuvo que reescribir, ya no fueron las originales. Esta última frase que decía Moisés, que quedó expresado así, es muy duro, ¿no? Y a veces desde allá para acá viene esa dureza en nosotros. Condenar al otro, después también como Jesús lo dijo, ¿no? Con nosotros somos bastante livianos, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Pero sobre todo, no vivir esta misericordia. Dios es misericordia, esencialmente. Ante el límite, ante la caída, ante el fracaso, rápidamente juzgamos y no apoyamos, no ayudamos.
Sí, Néstor, y ya que estamos hablando de estas tablas de la ley, tablas de piedra, ¿no? Y de la actitud de Jesús que supera, que plenifica lo que había comenzado a manifestarse en el Antiguo Testamento, cuando San Agustín comenta el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, esa mujer sorprendida en flagrante adulterio que traen a Jesús y le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y Jesús dice el texto que estaba haciendo garabatos o escribiendo en la tierra. Y dice, bueno, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y Agustín, comentando este pasaje, dice, Jesús estaba escribiendo en tierra la nueva ley, la ley del amor, porque la antigua ley fue escrita sobre piedra, y si uno siembra una semilla en la piedra, la semilla no puede germinar. Para germinar, la semilla tiene que ser plantada en tierra, ¿no? Entonces, qué linda esta comparación que hace Agustín. La nueva ley no está escrita en piedra, sino que está escrita en tierra, para que la semilla germine. Por eso también hoy podríamos usar como jaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús: Jesús, manso y humilde corazón, arranca nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne, sensible como el tuyo, que seamos capaces de compadecernos de todas las personas, sobre todo de aquellas que por distintas circunstancias están marginadas, son juzgadas, son catalogadas de esas personas que sufren por eso. Muchas veces, incluso, algunas de estas personas tienen hasta como un comportamiento provocativo, pero también eso hay que comprenderlo. También eso hay que comprenderlo, porque es como una reacción, es como un grito sordo. Yo a veces me he encontrado con algunas situaciones de personas que han sido tremendamente golpeadas en la vida por distintas circunstancias. Y cuando me he querido acercar para ayudarlas, por poco me muerden la mano. Y los he comparado con un perrito golpeado, ¿no? Cuando nos encontramos con un perrito golpeado en la calle, sangrando, un perrito que ha sido maltratado, seguramente ese perrito, cuando cualquiera de nosotros se acerque tratando de ayudarlo, nos va a tirar un tarascón, porque todavía sigue en actitud de defensa. ¿Cuánto le va a costar, ¿no?, entender que nosotros queremos ayudarlo? Lo que dice nuestro refranero popular: cuando uno se ha quemado con leche, llora cuando ve una vaca. Y yo pienso, ¿cuántas personas que se han acercado a nuestras comunidades cristianas y en vez de haber recibido un gesto de aceptación, de bienvenida, se han encontrado con un rostro adusto, con una actitud de crítica? Me acuerdo en este momento de una pobre mujer que vino a conversar conmigo llorando porque la pobre había ido a una parroquia para presentarse como madrina de un bautismo, la habían elegido como madrina de bautismo, y cuando le preguntaron su estado civil, dijo juntada. Entonces la secretaria parroquial le dijo: usted no es digna de ser madrina, ¿no? Y esta pobre mujer vino llorando a hablar conmigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué pena! Esta mujer actuó con total honestidad. Dijo lo que estaba viviendo, y en vez de encontrarse con alguien que tal vez la podría haber ayudado, diciéndole, por ejemplo, y no le gustaría regularizar su situación, quiere que le demos una mano con eso, le contestó de esta manera tan agresiva: usted no es digna. ¿Quién es digno de ser padrino o madrina? ¿Quién es digno de ser padre o madre? ¿Quién es digno de ser sacerdote u obispo? ¿Quién es digno de ser catequista? ¿Quién es digno de llevar adelante un programa de radio? ¿Quién es digno de estar hablando del Sagrado Corazón? Nadie. Nadie es digno. Dios nos levanta. Dios nos pone en pie. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros con los demás. Creo que un verdadero devoto, una verdadera devota del Sagrado Corazón, no es solamente ni principalmente aquel que practica de los primeros viernes y que lleva la insignia del apostolado de la oración, sino aquel que encarna en su vida la comprensión como actitud que refleja de algún modo esa misericordia infinita de Dios que se hace presente siempre en nuestras vidas, de un modo particular cuando estamos caídos, marginados. Bien.
Bueno, interesante este planteo, esta forma de ver la devoción al Sagrado Corazón. Quizás pocas veces lo hemos hecho, Gerardo, ¿no? Quizás a veces nos hemos quedado en la dureza del corazón. Hoy tenemos que pedir al Señor que nos ablande ese corazón de piedra, que arranque todo lo que hay de piedra en nosotros, que nos dé un corazón de carne. Y como también decías, esta lectura que hacía San Agustín del Evangelio de la mujer adúltera, que Jesús escriba en tierra, que siembre en tierra esa semilla de la palabra, esa semilla de la misericordia, del perdón, del estar cerca del hermano y también de nosotros mismos, ¿no? Porque todos tenemos caídas, para que justamente brille esa misericordia, para que sea justamente esa misericordia sin límites la que recibamos en nuestro corazón. Si te parece, Gerardo, vamos a hacer una pequeña pausa. Siempre lo hacemos a esta hora, más o menos. La música nos va a ayudar en todo esto. Nos estás hablando en esta tarde de esta sexta promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Es la misericordia. Seré la misericordia sin límites en tus caídas. Ya seguimos.
Amén.
A tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, si estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más.
Dialogando, escuchando a Gerardo García Helder, que es director del Departamento de Pastoral Bíblica de Argentina, biblista. Gerardo, nos estás hablando de esta sexta promesa que nos mete de lleno en el corazón de Jesús y esencialmente, yo siempre digo, si exprimiéramos, si tomáramos ese corazón de Jesús en nuestras manos y lo exprimiéramos, debe ser como una especie de esponja, de él sale la misericordia, es su esencia, evidentemente.
Sí, ciertamente, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es el rostro humano de la misericordia de Dios. Así Dios manifestó su amor, enviando a su Hijo al mundo. Por eso, siempre nosotros tenemos que cuestionarnos, sobre todo cuando en nuestro corazón aparecen rigideces, tenemos que cuestionarnos si realmente estamos en sintonía con el Dios de Jesucristo. Por eso Jesús tenía siempre esa actitud de compasión, de cercanía con las multitudes. Lo vamos a ver el próximo domingo en la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Jesús se compadecía de las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor. Y muchas veces nosotros, los que tenemos cierto caminar en la iglesia, no hemos todavía adquirido una actitud verdaderamente pastoral, ¿no? El pastor que se hace cargo de sus ovejas, que la llama a cada una por su nombre. Muchas veces hemos por ahí tomado de esta imagen del pastor un aspecto que para mí tendríamos que dejar de lado, es decir, la diferencia entre el pastor y la oveja. Entonces, yo soy pastor y el resto es un rebaño. Esto me parece que es algo que ya no se puede admitir de ninguna manera. Nosotros, los que tenemos cierto servicio, cierto encargo pastoral, somos parte del rebaño, no somos algo superior. El único pastor es Dios mismo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nosotros hacemos sacramentalmente las veces de pastores, algunos como presbíteros, como diáconos, otros como catequistas, como responsables de Cáritas, como colaboradores voluntarios en distintas fundaciones, organizaciones, ustedes que llevan adelante la programación de Radio María. Son distintas formas de ejercer el pastorado, pero no diferenciándonos de los demás como si nosotros fuéramos pastores y los otros unas simples ovejitas. Entonces digo, pero cuando por ahí aparecen en nosotros elementos de rigidez, actitudes de juicio, bueno, tenemos que examinarnos a ver si estamos en sintonía con el Dios de Jesús. Quisiera, si te parece, Néstor, compartirles una oración que yo hice para este librito de las 12 promesas del Sagrado Corazón, justamente para esta promesa, una oración cortita que dice así: Tú conoces, Señor, mi corazón, tú conoces el fondo de mi alma. Yo soy frágil e inconstante, incoherente y duro. Tú sabes que muchas veces me desoriento y caigo. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hoy te ofrezco lo que soy, sabiendo que donde yo soy débil, tú eres fuerte. Que el Señor entonces complete en nosotros, con su misericordia, con su clemencia, con su bondad, la obra que Él mismo ha comenzado. Cuando entramos en algún templo, o cuando entrábamos antes de la pandemia, teníamos la suerte de encontrar en la pila de agua bendita un poco de agua limpia, nosotros tomamos de ese agua y nos hacemos la señal de la cruz. Eso es una forma de renovar de algún modo nuestro bautismo. Cuando nosotros hemos recibido el bautismo y hemos sido incorporados a esta gran familia que es la Iglesia, se nos impusieron las manos, ¿no? A lo mejor es un gesto que muchas veces pasa desapercibido. Hay tantos gestos en la celebración del bautismo que es uno de los gestos que pasa más desapercibidos. Pero en esa imposición de manos, ahí hay una consagración especial de ese nuevo miembro de la Iglesia, de ese neófito, de ese nuevo brote en el árbol de la Iglesia. Ahí hay una consagración para ser sacramentos de la misericordia de Dios. Por eso, qué importante, ¿no?, cuando nosotros cambiamos de actitud, La conversión siempre es posible. La gracia no nos va a faltar en la medida que nosotros no nos cerremos a esa gracia. Por eso me parece que esta promesa, que nos lleva mucha consolación, al mismo tiempo también exige de nosotros una actitud de comprensión, de compasión por las debilidades ajenas. Santo Tomás de Aquino dice por ahí que a la miseria no se le puede pedir virtud. Entonces, cuando nosotros a veces vemos ciertos comportamientos que nos sublevan, porque decimos, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un pobre le robe a otro pobre? Más de una vez a mí me ha pasado que cuando he comprobado, o ¿cómo puede ser que alguien que viene a Cáritas nos engañe, nos diga que tiene 3 hijos cuando en realidad tiene 2 o no tiene ninguno? Y bueno, es que no se le puede pedir virtud a la miseria, dice Santo Tomás de Aquino. Y nosotros como sociedad somos de algún modo responsables de todo eso. Por eso San Vicente de Paul, el padre de los pobres, nos recordaba que tenemos que pedir perdón a los pobres cuando le damos una limosna. Porque en realidad le estamos dando como limosna algo que les correspondería como un derecho. Porque Dios hizo el mundo para que todos lo disfruten. Estos días tuvimos una alegría muy grande los argentinos, ¿no? Con el triunfo de nuestros jugadores de fútbol ante los jugadores de Brasil. Pero esta alegría, yo les confieso que para mí se opacó muy rápido cuando me entero de las cifras millonarias que ganan estos hermanos nuestros, que por supuesto se esfuerzan muchísimo y que son causa de gran alegría para el pueblo, pero unas cifras que no van a lograr gastar ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que haya tanta desigualdad en la distribución de bienes? ¿Esto acaso no grita, no clama al cielo? ¿No es una falta gravísima contra el Creador, que no solamente vio que todo lo que había hecho era bueno, sino que nos dijo, administrenlo para que nadie quede fuera? Por eso también como sociedad, en esta caída a pique que estamos teniendo, creo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que volver a ser más justos. La Sagrada Escritura tiene muchos mandamientos, prescripciones, preceptos que tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, uno dice que el asalariado cobre antes de la caída del sol su salario. Es decir, el que trabaja por el día, ¿no?, cobre antes de la caída del sol por su trabajo. Y esto lo vemos en la parábola de los trabajadores de las quintas horas, ¿no? Cuando aquel que hasta último momento salió a buscar a la plaza trabajadores para su viña, cuando se encuentra prácticamente ya casi al caer de la tarde, digamos a las 5 de la tarde, se encuentra todavía con algunos ahí en la plaza, dice, ¿qué hacen ustedes acá parados? Y ellos le contestan, es que nadie nos ha contratado. Bueno, vengan también ustedes a mi viña. Y cuando después le paga a todos lo mismo, un denario, empezando por los últimos para que los primeros lo vean, porque si no, la parábola no podría continuar como continúa. Si hubiera empezado pagando a los primeros, estos reciben su paga y se van corriendo a llevar el dinero a su casa o a festejar con una cervecita con los amigos. El que escribe la parábola o el que narra la parábola necesita que los primeros sean testigos de lo que les paga a los últimos. Entonces ellos piensan, bueno, a nosotros nos va a dar más. Y les da lo mismo. ¿Cómo? Se quejan. Es una injusticia. No, yo no cometí ninguna injusticia. ¿No puedo ser generoso con mi dinero? ¿No puede Dios ser generoso con todas las personas? ¿Por qué nosotros lo impedimos? Entonces, digo, me parece que volver a entender esta lógica, ¿no?, de Dios, de amor universal, si no están todos sentados a la mesa, esa mesa no es completa, la alegría de Dios no es completa, y nosotros somos los responsables de que muchos no estén sentados a la mesa. Qué lindo cuando en la celebración eucarística, recordando las palabras del Señor en la última cena, decimos: tomen y coman todos, tomen y beban todos. ¿Eh? Este es el Cordero de Dios. Felices ustedes, los invitados al banquete del Señor. Qué hermoso, ¿no? Esto que se ofrece a todos. Y sin embargo, muchos quedan excluidos por distintos motivos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible para que nadie quede excluido, para ayudar a que todos tomen conciencia de que Dios se nos ofrece como un regalo, como un don, no como un premio a la virtud, ¿no? Entonces, esto, la devoción al Sagrado Corazón, me parece que tendría que llevarnos a tener corazones esponjados, como vos decías recién, Néstor, ¿no? Si uno exprimiera el corazón de Jesús, ¿qué saldría? Misericordia. Y también nosotros tenemos que tener corazones así, esponjados. Qué linda la imagen que nos presenta el relato de la pasión según San Juan, cuando el soldado atraviesa el corazón de Jesús y brota sangre y agua hasta la última gota. Y en esa sangre y agua, San Agustín veía la imagen del sacramento de la Eucaristía.
Me parece.
San el bautismo, que... agua, sí. Los sacramentos más importantes, ¿no? Qué lindo entonces que nadie quede fuera de estos sacramentos de alguna u otra manera. Y también pastoralmente, ¿no? ¿Cómo ingeniarnos? Ahora, por ejemplo, yo veo que se está propagando la costumbre de retrasar el bautismo de los niños hasta que cumplen el primer año. Entonces los papás, las mamás, que le dan tanta importancia a hacer una fiesta, juntan la fiesta del bautismo y la del primer año, ¿eh? Hacen dos en una, digamos. Hay que comprender que esto también tiene una motivación económica. Pues tan importante para ellos el festejo, no quieren privar de esa fiesta. Y entonces atrasan un poco el bautismo. Bueno, a lo mejor tendríamos que salir con propuestas pastorales, como por ejemplo invitarlos a que los traigan, ni bien se pueda, y presentarlos a la comunidad, hacerles la señal de la cruz, hacer las preguntas con las que se comienza la celebración del bautismo. ¿Por qué lo traen? ¿Qué nombre le ponen? ¿Qué quieren de la iglesia? ¿No? Y bueno, después esperar hasta que ellos decidan hacer la celebración del bautismo, porque total para Dios el tiempo no corre como para nosotros, pero sí que desde el primer momento sientan que son parte de la comunidad. Entonces digo, yo quisiera que los que de alguna u otra manera estamos vinculados con la devoción al Sagrado Corazón, nos convirtamos en misioneras, misioneros de su misericordia, y salgamos así al encuentro de las fragilidades de otros. No juzgar de mala manera. Ah, ustedes son unos cómodos, por eso no lo bautizan. No, tratar de entender su lógica, por qué lo hacen. Tal vez no es la lógica más correcta. Tal vez sea una lógica que necesita ser catequizada, pero catequizada con aceite, catequizada con óleo, no con vinagre. ¿Se entiende? ¿Eh? Como el samaritano. Primero pone la venda, después el aceite. Es decir, no señalar con el dedo el error de otro. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo con la forma de pensar de otra persona? Pero tratar de no ser hirientes no es fácil, ¿no? Y todos tenemos que hacer esfuerzos, porque lamentablemente la violencia muchas veces anida en nuestros corazones. Entonces pidámosle con fe al Sagrado Corazón que cambie nuestro corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, que haga nuestro corazón manso y humilde como el suyo, si lo pedimos con fe, seguramente que Él nos lo va a conceder. Porque ¿qué otra cosa quiere Él sino que nos parezcamos? Tengan ustedes, dice Pablo en la carta a los Filipenses, los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, se anonadó a sí mismo, dejó de lado esta prerrogativa para hacerse uno de nosotros. Entonces también nosotros dejemos un poco de lado toda nuestra sabiduría eclesiástica, toda nuestra formación doctrinal, y tratemos de entrar en la lógica de la gente sencilla, que comúnmente es gente bien intencionada. Yo siempre me acuerdo que en una oportunidad, cuando yo tendría unos 18 años, estaba con un grupo misionero haciendo una misión en una villa de emergencia en Rosario, y a mí me habían encargado de anotar a todas las personas a las que les faltaba el sacramento del matrimonio. Y entonces íbamos a hacer una gran celebración, venía el párroco y ponía en orden todos los que estaban viviendo de forma irregular. Y bueno, yo ya tenía una lista larga, y un día se me acerca una señora, no era tan grande, tendría unos 30 años, y me dice: maestro, ¿por qué no habla usted con mi esposo? Yo me quiero casar por iglesia, pero él no quiere. Vaya a hablar que a usted capaz que le hace caso. Y fui a hablar con el muchacho, que también tendría 30 y pico, y yo trataba de convencerlo diciéndole: mire que esto no le va a costar nada, y después vamos a hacer una fiesta, mire toda la gente que ya se anotó. Y él me decía: no, dice, si en todo caso quiere, bueno, nos casamos por lo civil, pero por iglesia no. Pero digo, ¿por qué por iglesia no? ¿Usted no es creyente? Sí, dice, soy creyente, pero el casamiento por iglesia es algo muy sagrado. Yo ahí me di cuenta que este hombre me estaba evangelizando a mí. Él creía realmente en la gracia del sacramento. Yo era un simple funcionario que anotaba en la lista los que se tenían que casar. Pero él había entendido que el sacramento del matrimonio es muy sagrado. Entonces digo, pidamos esta gracia al Sagrado Corazón, comprender a los demás, comprenderlos en su lógica, no juzgarlos. Y para esto tal vez podría servirnos textos del libro de la sabiduría, que por ahí, pero que es lindo leer, porque los libros sapienciales de la Biblia tienen muchas enseñanzas interesantes. Fíjense en el capítulo 11 del libro de la sabiduría, voy a tomar dos o tres versículos así salteados. Por ejemplo, el versículo 16 del capítulo 11 del libro de sabiduría. Dice: a todos perdonas porque son tuyos. Siendo dueño de todos, tú puedes perdonarles a todos. Y en el versículo 24 de ese mismo capítulo dice: amas a todos los seres y no aborreces nada. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo poder rezarle así a Jesús, con total confianza en su misericordia, nunca pensando que su misericordia tiene límites. Como dice Jesús en el Evangelio, todos los pecados son perdonados, salvo uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí hay muchísimas interpretaciones. ¿Qué será este pecado contra el Espíritu Santo? A mí me parece que el pecado contra el Espíritu Santo es pensar que Dios algún pecado no puede perdonar. Ese sería el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, ponerle un límite a Dios. Si bien es cierto que San Agustín dice: el que te creó sin ti no te salvará sin ti, para de algún modo reconocer que también nuestra voluntad entra en este plan de salvación universal, pero que esta voluntad acepte la salvación también es gracia de Dios. Por eso podemos decir con Santa Teresita que todo es gracia, porque todo es gracia, todo es gracia. A veces pensamos que la gracia es lo extraordinario, pero la gracia es el estar vivo. San Agustín, hoy le di con todo a San Agustín, ¿eh? Se ve que nos vamos acercando a agosto y su fiesta. San Agustín, cuando comenta el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, las bodas de Caná, dice: ¿a ustedes les sorprende que Jesús haya convertido el agua en vino? Porque a ustedes les sorprenden las cosas raras. ¿Pero qué otra cosa es el agua de la lluvia después que pasa por las raíces de una vid? Termina también convertida en vino. Entonces digo, qué lindo, ¿no? Cuando uno descubre que la gracia de Dios actúa continuamente en nuestras vidas. No solamente cuando nos salvamos de una enfermedad, cuando tenemos la suerte de que un auto no nos atropelle o una maceta no se nos caiga sobre la cabeza desde un balcón. El diario vivir, el no atragantarnos con la comida, el no descompensarnos con alguna medicación, no sé, todo eso es pura gracia. Entonces, los que hemos experimentado la gracia de Dios, somos responsables también de ayudar a otros a que tengan esa experiencia.
Bueno, la verdad, te queremos agradecer, Gerardo, porque hoy nos has metido quizás en las distintas promesas que has ido abordando ya y las que vas a abordar seguramente del Sagrado Corazón de Jesús. En este caso, nos has metido de lleno a la esencia de esta devoción, a la esencia de ese corazón del Señor, ¿no? La esencia que justamente viene del Padre, es como el ADN de Jesús. En el ADN del Señor está esa esencia misericordiosa que se comunica a través del Espíritu Santo. Queremos agradecerte por esto, Gerardo, y el próximo miércoles seguramente volveremos a encontrarnos.
Si Dios quiere, y ahí la promesa es: seré el fervor en tu tibieza. Yo quisiera darles una tarea de acá al miércoles que viene. Busquen en el diccionario, métanse en internet, a ver qué significa la palabra fervor. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su etimología? Para poder entender qué significa esta promesa que Santa Margarita María de Alacoque escuchó de labios del Sagrado Corazón.